Seguimos en el programa El Alef. Recuerden, aquí en Radio Tamar Aceite, Onda Parroquial 95.5 de la FM. Y ahora, como decía anteriormente, vamos a darle aún más detalles con respecto a ese caso llamado el Duende de la Hornilla. Compañeros, está claro que estamos ante un fenómeno bastante anormal y del que se pueden dar muchísimos datos, tanto a favor como en contra, Luis.
Así es. Moviéndonos por estos temas, pues siempre hay, como siempre, en todos los casos, datos para apoyar hipótesis fantásticas u otras que son más convencionales, incluso escépticas. ¿Por dónde podemos empezar? ¿Por dando nueva información, nuevos datos?
Hay mucha información, pero yo quería dejar claro una cosa. Tenemos un caso de hace muchísimo tiempo, tanto como en 1934. Por lo tanto, teniendo en cuenta la particularidad de estos casos y más la lejanía del tiempo, creo que es muy arriesgado dar una conclusión. Cabe cualquier tipo de conclusión científica, racional, pseudo-racional, pseudo-científica, paranormal. Y podemos ver en los datos que tenemos, como hemos estado hablando estos días, que hay muchas opiniones, hay mucha gente que intenta explicar el caso, pero ninguna de las explicaciones, por lo menos a nosotros, no nos ha parecido convincente.
Sí, quizá lo más apropiado es, pues como siempre, ofrecer esos datos y que cada oyente pueda sacar sus propias conclusiones.
Quizá no deberíamos situar en esa época, Luis, porque durante ese verano, ese final de verano de 1934, se produjeron hechos bastante trágicos en España, como fue la carga policial, la carga militar contra los huelguistas de Asturias. Y además de eso existía un clima un poco raro, un clima político extraño. Ese ambiente que, bueno, dos años antes de esa fatídica guerra civil que vivió este país.
Así es, y también había noticias de atentados y de... Sí. En un clima en lo político, en lo social,
bastante raro,
muy inestable.
Entre esas noticias de política un poco un ente político un poco raro, pues aparece destacando la noticia del duende de la hornilla.
¿Sí?
Destaca exactamente por eso, porque es algo que no, vamos, que no venía muy a cuento.
No, pero sin embargo tuvo un gran, digamos, auge. O sea, eres una nota distinta cuando la noticia, digamos, estaba en otros ámbitos de la sociedad. Sin embargo, apareció esto como un huracán, verdaderamente, y que fue un fenómeno totalmente social.
Sí, un fenómeno social que en periódicos como el Diario de Las Palmas, no es broma, aparece en la primera hoja y ocupando una gran extensión. Bueno, aparte también tenemos que decir que, un poco quitando dramatismo a este suceso, es cierto que se trató de una forma un poco cómica, un poco quitando quizás esa trascendencia, ¿no?
Bueno, es que en este fenómeno hay muchos aspectos. Hay un, ya lo veremos, como hay aspectos comerciales, que hay gente que intentó lucrarse de este fenómeno. También hay aspectos, pues, personas que se lo tomaron en plan de broma. Fue una de las hipótesis también, primera, que era todo producto de una broma, pero también hubieron informes, policiales, jurídicos, que certificaban que estamos ante un suceso mejor de otro aspecto, ¿no?
Sí, sí. Uh-huh.
Juan Alberto, creo que has nombrado esa reseña que hace el Diario de Las Palmas, del duende, habías comentado anteriormente.
Sí.
No sé si tienes por ahí el titular del Diario de Las Palmas.
El Diario de Las Palmas trata este
¿de
tema?
¿Qué día, Juan Alberto?
Durante,
¿tiene una fecha?
Pues prácticamente durante todo el último mes de, bueno, los últimos días del mes de noviembre, uh-huh, del 24, y también en el mes de diciembre. O sea que
es decir, que el diario se hace bastante eco de lo que estaba sucediendo.
Sí, durante,
¿no?
Además, durante un periodo de varios meses. Es un suceso que surge, creo, no me acuerdo exactamente de la fecha, pero creo que en septiembre.
En septiembre del
34. Y cuando aparece en la opinión, cuando esto se vuelve noticias, precisamente en noviembre. Noviembre, que es cuando ya se refleja en los medios de comunicación, cuando
tiene mayor trascendencia.
Exacto. Pero quería un momento quizás algo de lo que no se hable cuando se comenta este tema, un suceso muy comentado en muchas revistas que tratan este tipo de, pues, de temas relacionados, voy a apagar la repetición, con el más allá, este tipo de cosas, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos ABC del 27 del 11 del 34, tenemos el comentario un poco jocoso que hace Cuestelar Fernández Flores, más o menos en forma escueta, desde mucho tiempo, dice allí: ha hecho usted muy bien, señor Duende, en decidirse a aparecer ahora. Todas las preocupaciones desde nuestra época son de un desdichado carácter positivo y corremos el riesgo de que se nos atrofie la fantasía. Yo le comprendo y le respeto a usted, señor Duende, mejor que otros muchos ciudadanos, porque he nacido en la tierra que ustedes prefieren y donde no hay aldeano que no cuente con dos clases de diabólicas travesuras, la de los raposos en el gallinero y la de ustedes en el hogar. Adivino que estará divirtiéndose incesantemente en esa casita zaragozana, entre esos guardianes que en el fondo creen en usted y ese médico irascible empeñado en meterle en un manicomio. Sí, es muy gracioso, pero ¿no le parece a usted que no vale la pena? He leído que había usted como un loro, horas y horas, y que a veces se pasa la tarde cantando. No es que esté mal, no, pero demasiado trabajo, ¿verdad? ¿Y para qué? Cualquier cupletista canta probablemente mejor. Bueno, después lo invita a que vaya al Congreso a hablar con los políticos. Es un poco el ambiente que existía en los periódicos de incredulidad y al mismo tiempo un poco tomando el tema a broma.
Sí, claro, como señalaba Luis, hay, digamos, dos versiones en cuanto a cómo se ha tomado o cómo se tomó en su momento este caso del Duende de la Hornilla. Unos que hablaban positivamente de él y otros que hablaban negativamente, incluso de forma un poco humorística, como apuntaba en estos momentos Juan Alberto.
Sí.
Luis.
Bueno, es cierto, vamos a repetir, ¿no?, que hay gente pues que se lo tomó a guasa, por decirlo, pero en un comunicado del gobernador civil de Zaragoza, publicado en el ABC el 30 de noviembre de 1934, la nota no era nada humorística, porque mandaba a silenciar a los medios de comunicación, a no publicitar este asunto, puesto que grandes cantidades de masa lo estaban siguiendo. Había gente que iba a ese lugar, a ese edificio, intentaban entrar dentro, hacer negocio con ello. Por lo tanto, detrás de todo esto hay un tinte también serio.
Sí, exactamente. Ya empezaba, como decía, a caer un poco pesadita la historia del duende, y por lo que estaba causando incluso preocupación entre la gente.
Sí, de hecho, como decía Luis, el gobernador civil de Zaragoza se hacía eco de ese caso y además, como indicábamos en la exposición del tema, bastante, incluso esa trascendencia que tuvo conllevó el que algunos jueces pues se implicaran directamente en el fenómeno, Luis, y investigaran en profundidad lo que estaba ocurriendo, porque evidentemente no era un hecho nada normal y del que se estaba haciendo eco no solo la prensa nacional, sino incluso internacional, como un diario como The Times, Luis.
Sí, es un diario como The Times, con ese prestigio, digamos, internacional, no solamente británico, pues también cogió esta noticia. Y sobre las investigaciones podemos decir que fue en profundidad. Es decir, sabemos que hubo, se hizo un chequeo médico, psiquiátrico a las personas de aquel inmueble, se realizó estudios en arquitectura, en cañería, en fontanería del edificio, por si tuviera alguna relación con alguna estructura de aquel edificio, y informes policiales hay, informes judiciales también.
Sí, además la primera hipótesis, la del bromista, fue desechada rápidamente después de haber hecho esos análisis por el arquitecto y algunos obreros, aparte también algún electricista que intentó ver si existía algún tipo de circuito eléctrico conectado a una especie de gramófono o radio, muy muy en boga por aquella época estos tipos de aparatos, pero tampoco se demostró que la hipótesis del chusco, como le llaman aquí, chusco, no sé muy bien lo que quiere decir eso de chusco, pero
bromista,
¿eh? Pues se desechó desde el primer momento. Incluso se llegó a hacer una perforación en la pared contigua, creo que a la
cocina.
Sí, pero lo que se descubrió fue que existía una conexión entre la cocina y la sala, y una de las salas de la casa. Pero quizás sería conveniente introducirnos aún más en esas conclusiones, dando nombres propios, como el doctor Jimeno.
Sí, efectivamente. Doctor Jimeno, que también entró en el tema, en este caso en profundidad, y que junto al juez del distrito tercero comenzó esas investigaciones para aclarar qué es lo que estaba ocurriendo. Otro análisis también hizo el un forense que dictaminó un informe de la comisión de la comisión médica. Ese informe que se realizaba tras el análisis a la criada, desde luego, Luis, que señalaba implícitamente que no había datos médicos que pudieran derivar en que la criada fuera la digamos el origen de este fenómeno.
Sí, tenemos que aclarar primero, porque no sé si lo hemos dicho, que el tal doctor Jimeno, un director de un manicomio de Zaragoza, creo, pues atribuyó que esos fenómenos se producían por la criada.
Ventriloquía, ¿no?
Correcto.
Sí, dio varias hipótesis. O sea, que psíquicamente, de
histérica,
forma...
ventriloquía histérica, algo eso. Y,
sí, él decía...
Y que lo hacía de forma inconsciente. ¿Sí?
Sí, sí, el informe, que ya lo decía, ya lo dijimos anteriormente, citaba concretamente lo siguiente. Dudo de que no pueda tener el fenómeno una explicación racional. Cabe la ventriloquía en una histérica, que es lo que decía Juan Alberto. Cabe lo que llamamos alucinaciones psicomotrices y cabe en una porción de cosas patológicas que sin ver a la joven es imposible concretar. Eso exactamente es el informe del doctor Jimeno.
Eso es el doctor Jimeno. Bien, pero después la comisión médica, que era la que tenía que, digamos, verificar, ¿no? La de tenías que dar una atribución a ese fenómeno. Pues lo tenemos aquí en el diario de Las Palmas, del 6 del 12 de 1964, donde se remite parte de ese informe, en donde leo textualmente: reconocida debidamente a la muchacha en cuestión, podemos afirmar que en nuestro examen no hemos recogido ningún antecedente patológico de orden mental, ni en ella ni en su familia. Que en el año y medio en donde la muchacha estuvo sirviendo en casa de los señores, no observaron en ella, durante todo este tiempo, ninguna anormalidad, sino al contrario, cumplía con sus obligaciones. Por lo tanto, el informe médico desechaba la primera hipótesis que se dejó. Bueno, si quitamos la hipótesis del fraude, del engaño, la segunda hipótesis era que la sirvienta producía inconscientemente estos fenómenos, y este informe de la comisión médica descartó por completo esa posibilidad.